Ser Podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Hola, muy buenos días. El Banco Sabadell vuelve a Cataluña. 7 años después del procés, en 2017 se llevaron su sede social a Alicante en plena fuga de empresas por la crisis política que terminó con el 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia. Fueron muchas más, pero hoy el Sabadell va a celebrar un consejo de administración extraordinario para aprobar el que será el regreso de la primera gran empresa del IBEX 35 que se lleva de vuelta su sede a Cataluña. Hasta ahora solo 4 de todas aquellas compañías que se marcharon entonces han recuperado su sede social en Cataluña.
Hay una lectura política, pero también la hay económica, porque la decisión del Consejo del Sabadell llega en plena OPA del BBVA para hacerse con el Banco Catalán.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días. La estrategia podría evitar la compra por parte del BBVA a través de esa OPA hostil que había sido criticada tanto en Barcelona como en Valencia, y en ese contexto se produce ahora este movimiento. Justo además, cuando hay un nuevo gobierno en Cataluña, el primero no independentista en 14 años.
Voces cercanas al Sabadell aseguran que la decisión lleva tiempo fraguándose y el govern de Salvador Illa se desvincula de la decisión. Dicen que es puramente económica. Radio Barcelona, Sergi López, bon dia.
Hola, bon dia. Según fuentes cercanas al banco, hace tiempo que varios accionistas catalanes que hacen campaña activa contra la OPA del BBVA sobre el Sabadell están insistiendo en la conveniencia de que la entidad vuelva a tener su sede social en Cataluña. Voces conocedoras de los movimientos que se han venido realizando en el Sabadell aseguran que esta no es la primera vez que se plantean el retorno, aunque hasta ahora no se habían dado las condiciones adecuadas. Otras fuentes del sector interpretan que se trata de un movimiento defensivo para convencer a los pequeños accionistas catalanes de votar contra la OPA, en caso de que Competencia la autorice. En este contexto, el gobierno de la Generalitat mantiene la prudencia, asegura que no tiene nada que ver con la decisión, que es económica y no política.
Esto dice la Generalitat en Cataluña, y en Valencia, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, también la Confederación Empresarial de esa comunidad, coinciden en respetar la decisión, pero admiten que esto va a suponer una pérdida para la comunidad.
Donald Trump ha continuado esta madrugada con la puesta en escena de su regreso a la Casa Blanca. Lo ha hecho con el anuncio en su primera rueda de prensa de una inversión multimillonaria en inteligencia artificial.
100.000 millones de dólares ampliables a 500.000 que va a entregar a 3 empresas tecnológicas, y 2 de sus directivos estaban en el acto de investidura.
Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días.
Buenos días. Una primera rueda de prensa en la que ha aparecido junto a 3 directivos multimillonarios, entre ellos Sam Altman, creador de ChatGPT.
Sam Altman, so that's great that you're coming.
Para anunciar la construcción de proyectos dedicados a la inteligencia artificial, como por ejemplo centros de datos.
We want to keep it in this country. China is a competitor.
El objetivo es competir con China en una inversión de 100.000 millones de dólares y que podría alcanzar los 500.000. En esa rueda de prensa también se ha hablado de TikTok. El presidente Trump quiere que Estados Unidos adquiera el 50% de la plataforma y no descarta a Sam Altman o a Elon Musk como posibles compradores.
I would be if he wanted to buy.
Y todo ello en un día donde también hemos visto a los principales líderes de las milicias que lideraron a la turba para asaltar el Capitolio salir de la cárcel tras ser indultados. Hoy es un buen día para América, decía Enrique Tarrio, fundador de los Proud Boys, tras ser liberado de la prisión de Luisiana, donde cumplía una pena de 22 años. Ha sido el caso también de Stewart Rhodes, líder de los Oathkeepers, sentenciado a 18 años por alentar a los seguidores trumpistas a viajar armados a la capital y listos para una guerra civil.
La nueva administración Trump ha confirmado que ya se han llevado a cabo las primeras redadas para encontrar a personas migrantes en situación irregular y deportarlas. El dispositivo no tiene precedentes. Han autorizado esas redadas en escuelas, colegios, iglesias y también hospitales.
Lo confirmó televisión. El encargado de dirigir esas deportaciones masivas se llama Tom Homan, pero a Trump le gusta llamarle el zar fronterizo. Entre las medidas de su nueva agenda antimigratoria está el decreto que ahora va a negar la ciudadanía estadounidense a los hijos de migrantes irregulares que nazcan en el país. Una 20 de fiscales le han impugnado porque aseguran que eso vulnera la Constitución.
Es miércoles, es 22 de enero.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
El día después de la toma de posesión de Trump, Europa ha empezado a armar su postura y su apuesta por la cooperación más allá de Estados Unidos. Europa asume que el tablero geopolítico ya ha cambiado, así que el plan de Bruselas pasa también por estrechar relaciones con terceros países, siempre y cuando haya intereses mutuos.
Si esos países son o no autoritarios, ya no va a ser determinante. Europa pone la vista en países como China o India, que juegan un papel fundamental a nivel económico, energético y también tecnológico.
Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, apuntó ayer en el Foro Económico de Davos a una estrategia que vaya más allá de los bloques y de los tabúes, manteniendo siempre la defensa de los principios europeos.
Von der Leyen sacó también pecho del Acuerdo de París. Es precisamente uno de los compromisos que Trump ha echado por tierra nada más llegar a la Casa Blanca. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días.
Hola, buenos días. Una Europa estable y abierta a los negocios, un espacio seguro frente a un mundo cambiante. Ursula von der Leyen defiende en Davos el modelo europeo y repasa la agenda de los próximos 5 años. Reformas internas para una Europa que, en palabras de la presidenta, está preparada para un mundo donde las reglas del juego han cambiado y que se abre a cooperar con futuros aliados, y aquí mencionaba a China, o con los aliados tradicionales.
Of the United States of America.
Por supuesto, también incluye a los Estados Unidos. La alemana ponía cifras sobre la mesa para realzar la importancia de las relaciones comerciales con Washington, porque el mundo que imaginamos basado en la cooperación no se ha convertido en una realidad. Entramos en una etapa de dura competencia geoestratégica. La carrera, decía, ha comenzado. La prioridad de Europa será discutir nuestros intereses comunes. Estamos listos para negociar, pero desde el pragmatismo y la defensa de nuestros principios. La alemana terminaba defendiendo el Acuerdo de París denostado por Donald Trump, que lo definía como la mejor esperanza para la humanidad. La Unión Europea seguirá trabajando con todos los países que quieran detener el calentamiento global.
La ristra de medidas inmediatas de Trump ha sacudido también la salud global con la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. Hasta ahora era el mayor donante para hacer frente a crisis y desastres.
Este movimiento abre la puerta a que sea China la que lidere también este espacio, tanto en influencia como en financiación, y entre los expertos hay mucha preocupación. Javier Ruiz Martínez.
La Agencia de Salud de la ONU perderá entre un 30 y un 40% de sus recursos económicos con la salida de Estados Unidos. El golpe es muy fuerte, las consecuencias devastadoras, dice el asesor de la OMS, López Acuña.
Esto es una muy mala noticia para la preparación pandémica, para la respuesta y alerta ante emergencias sanitarias, y es el regreso a una edad media y a un oscurantismo en materia sanitaria.
Afectará a los programas de vacunación mundial, la lucha contra la mortalidad infantil, contra enfermedades, contra pandemias y crisis sanitarias. China puede avanzar en financiación y liderazgo y Estados Unidos perderá influencia. Joao Forjad es presidenta de la Sociedad de Epidemiología.
Muchos de los técnicos y gestores de salud pública americanos no están de acuerdo con la política de Trump ni con esta salida. Habrá un conflicto, un choque entre las recomendaciones del presidente y las de la OMS, que son las que están basadas en la evidencia.
Porque esta decisión se suma al nombramiento del antivacunas y negacionista Kennedy Jr. como secretario de Salud Pública.
El Partido Popular tiene a sueldo en el Senado al abogado del pseudosindicato Manos Limpias, que también trabaja en la causa contra el fiscal general del Estado.
Lo adelantó ayer el diario.es. La misma persona que encarna la denuncia al fiscal cobra 56.000 euros de dinero público como asesor de la secretaria primera del Senado, que es del Partido Popular.
Sobre esto vamos a preguntar al ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, a partir de las 9 de la mañana, aquí en este estudio. Le preguntaremos también por la reforma para democratizar el acceso a la carrera judicial que el Gobierno aprobó ayer en Consejo de Ministros. El objetivo es que todo el mundo pueda permitirse pagar los estudios para preparar el examen. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Una reforma que, según el Gobierno, pretende mejorar la pluralidad de la cúpula judicial, facilitando el acceso a la carrera. Se cambia el sistema de oposición para que sea menos memorístico y los futuros jueces y fiscales puedan prepararse además en un centro público. La norma busca regular la figura del preparador. El modelo permite que hoy haya jueces y fiscales en ejercicio que forman opositores sin rendir cuentas de los ingresos y de esa actividad. A partir de la entrada en vigor de la ley, estarán obligados a inscribirse en un registro público. Con la idea de que la renta no sea un obstáculo para ser juez o fiscal, el Gobierno blinda por ley las becas.
Queremos a los mejores en todo momento. El salario mínimo interprofesional, como mínimo durante 4 años, lo abonará el Estado para conseguir que personas que nunca hubieran pensado poder opositar a juez, fiscal, abogado del Estado, ahora lo puedan.
Y se amplía además la plantilla con más convocatorias y consolidando las plazas de los jueces que han formado parte de la bolsa de suplentes. Como medida de transparencia, las asociaciones profesionales no podrán financiarse con recursos privados.
Y hoy además llegan al pleno extraordinario del Congreso tres decretos importantes para el gobierno.
El primero, el decreto ómnibus, que incluye la revalorización de las pensiones, la prórroga del escudo social, las ayudas al transporte o a los afectados por la dana, sigue hasta ahora en el aire por los votos de Junts. El gobierno pide también al PP que lo apoye, y para lo que sí tiene garantizados los votos de los populares es para la reforma de las pensiones, que entre otras cosas premia a quienes retrasen voluntariamente su jubilación. El tercer decreto es el que el gobierno asume que caerá, el impuesto a las energéticas que el PNV y Junts han rechazado desde el primer momento.
Volverlo a llevar al Congreso fue una de las exigencias de sus socios de izquierda para aprobar el paquete fiscal. Jordi Fàbrega.
La votación de hoy es la última oportunidad de mantener un impuesto a las energéticas, un impuesto que se creó en 2022, que ha contado con una fuerte oposición de las empresas afectadas y que el gobierno intentó prorrogar ya a finales del año pasado. No lo consiguió porque Junts se oponía para no poner en riesgo las inversiones de las empresas del sector en Cataluña. Pero como la continuidad del impuesto sí fue exigencia de Podemos para votar a favor del paquete fiscal, el gobierno prometió llevar este decreto que se vota hoy y que prorroga el impuesto a las energéticas, incluyendo algunos cambios como deducciones por inversiones en la descarbonización. Pero en el Ejecutivo dan por hecho que el Congreso tumbará el decreto y han dicho que no volverán a insistir y que el impuesto decaerá definitivamente.
De Galicia con Ricardo Rodríguez Bodía.
Hola, Ángels, Bodía.
Y de la Comunidad Valenciana con Ana Talensa. Ana, buen día.
Buen día.
Ricardo, ¿qué está pasando? ¿Que el cambio climático deja al cocido gallego este año sin uno de sus ingredientes claves? ¿Cuál es?
Porque apenas hay grelos este año. ¿Sabes qué son los grelos, Ángels?
Sí.
Son la verdura, sí, la gallega verdura verde, por excelencia.
Sí, sí,
sí, sí. Y las intensas lluvias caídas en otoño y las altas temperaturas han dado al traste con buena parte de la producción. Además, cada vez hay menos agricultores que se dedican a su cultivo. Una combinación que tiene como consecuencia que en el entroido de este 2025, así se conoce aquí al carnaval, comer un cocido con grelos, un lacón con grelos, sí, algo típico en esta época del año, pues será un privilegio al alcance de unos pocos. ¿Y qué nos vamos a perder los gallegos este año sin grelos? Pues su sabor ligeramente ácido y de gran valor nutricional, porque además de estar muy buenos, son muy sanos, son ricos en calcio, vitamina C y tienen propiedades antioxidantes. Por cierto, para que veáis lo importante que es el cocido para los gallegos, Correos ha iniciado una campaña estos días para poder enviar a toda España, allí donde hay gallegos, los productos necesarios para poder hacer un buen cocido. Chorizo, lacón, carne salada.
Pero sin grelos.
Efectivamente, Ángels, este año sin grelos.
Pues habrá que buscar un sustituto, que será muy complicado porque el grelo es muy particular.
Efectivamente.
Seguro que recuerdan los oyentes que hace unos meses explicamos aquí toda la operación de transporte desde Ucrania de unas ballenas beluga que habían sido rescatadas de la guerra. Bueno, pues Ana, después de 7 meses están perfectamente integradas en el Oceanográfico.
Sí, son Plombir y Miranda y están completamente integradas con Kilu y Yulka, que son las otras dos belugas valencianas del Oceanographic. Esa integración ha sido posible gracias a un minucioso proceso de socialización que ha liderado el equipo de cuidadores veterinarios y científicos del Oceanographic, a ver si lo digo bien. Antes de que vivir juntos, se les facilitó el contacto visual y acústico entre los cuatro. Después se les dejó compartir espacio y aquí desempeñó un papel importante Kilu, que es la cría que actuó como nexo de unión del grupo. Lo explica Daniel García, el director del Oceanographic.
Ahí es verdad que nos ha ayudado muchísimo el cachorro, el Kilu, que es un poco el animal más joven, que de algún modo es más intrépido, es más sociable, ha sido como una piedra de toque para facilitar.
Lo curioso de toda esta toma de contacto es que se descubrió que las belugas ucranianas hablaban distinto a las valencianas, emitían sonidos parecidos a los de los delfines, ya que habían convivido con ellos en el acuario de Ucrania. Y ahora parece que ya están aprendiendo a emitir los sonidos propios de las belugas valencianas, pero es que la beluga valenciana Kilu está empezando a imitar el sonido de los delfines. No me resisto, Ángels.
A ver. ¿Esto es la beluga?
Sí, sí, ah, es la beluga.
Vale, vale. Vale, pues bueno, ya absolutamente integradas. Y una última cosa, un estudio alerta del excesivo uso de iluminación artificial, Richie.
Sí, el informe que firma el catedrático Jorge Mira incluye un decálogo que propone reducir la contaminación lumínica y regular la iluminación artificial. Y es que advierte este estudio, Ángels, de las actuales tendencias a la exageración y competitividad en lo que se refiere sobre todo a las decoraciones navideñas y de un peligroso efecto contagio. Y es que todos en Galicia, Ángels, quieren ser Vigo.
Ahí en Vigo sabéis mucho de eso. Richie, Ana, gracias.
De nada.
Hasta Adiós. Luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Raquel García nos propone lo último de Rosa Montero.
Cuenta Rosa Montero que había llegado el momento de desprenderse de Bruna Husky. Han pasado casi 20 años desde que creó este personaje, una poderosa tecnohumana de combate convertida al final de la serie en un débil androide de cálculo.
Por un lado ha sido natural. O sea, realmente Bruna, porque no puedes forzarla. Bruna ha estado todo este tiempo dándome patadas en la cabeza, porque ha sido un personaje que para mí es muy importante y que además exigía hablar y exigía salir. Pero en esta novela yo notaba que ya no se podía, o sea, que sería, hubiera sido estirarla innecesariamente, ¿no?
Animales difíciles es una novela oscura y realista que aborda los peligros de la inteligencia artificial y el uso inconsciente que estamos haciendo de ella, pero que también esconde una reflexión aún más profunda sobre el sentido de la vida y la identidad, la colectiva y la individual.
Ser o no ser, claro, ser o no ser, pero ¿ser qué? Esa es la cuestión, ser qué. Y eso también es una pregunta que está a nivel colectivo, a nivel social. La sociedad, la humanidad, está en una frontera radical y peligrosísima ahora mismo, una frontera crítica de lo que queremos ser.
Recomendamos leer este último capítulo de Bruna Husky, que mezcla los mejores ingredientes del género, intriga y desasosiego, y del que se despide Rosa Montero, pero no del todo. Aunque ella está dándole vueltas a una saga fantástica contemporánea, no descarta volver a Bruna con una colección de cuentos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.